Los clubes en la región viven con la economía en rojo constantemente. Ya se ha hecho una costumbre. Los que marcan la diferencia son los brasileños. Últimamente tienen estadios de vanguardia, pagan sueldos europeos, traen grandes figuras y empiezan a conquistar los grandes torneos continentales de manera consecutiva. ¿Cómo se compite contra las sociedades anónimas en el mundo del fútbol? ¿Por qué el resto de los países no imita ese modelo brasileño? Lo charlamos aquí, en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Me gusta porque la charla de los viernes de Footbox Sudamérica va teniendo siempre temas pendientes. Hoy estamos con Sergio Gorsi, con Walter Zaffarian y con Fernando Solabarrieta. Y tenemos un pendiente desde, no sé, casi principio de año con Fernando Solabarrieta, que siempre pide, hablemos de las sociedades anónimas en el fútbol. Hablemos de las sociedades anónimas en el fútbol. Porque mientras en Europa ya no hay que contar cuáles son los clubes que son sociedades anónimas, sino al contrario, hay que ver cuáles son los que mantienen la estructura inicial, es decir, una sociedad civil sin fines de lucro o que sea de los socios que pagan una cuota social cada uno de los meses. Son contadas las excepciones, hoy la mayoría pertenecen a empresas. En Sudamérica ese modelo viene mucho más atrasado. En Argentina se mantiene todavía una estructura muy conservadora, Uruguay se va abriendo, Chile ya se abrió hace tiempo, Brasil sacó una ley hace muy poco tiempo en el gobierno de Bolsonaro que le abrió las puertas a las sociedades anónimas en el fútbol, y esto generó en Brasil una explosión de inversión, es decir, empresas enormes que compran clubes enormes y que invierten muchísimo dinero porque hay ahí una industria que reditúa. Ahora, da la sensación, y el primero que va a contar su experiencia en esto es Fernando Solabarrieta, que es el que viene impulsando este tema, que esa explosión de inversión que se dio en Brasil, en Chile no pasa exactamente lo mismo. Es más, Fer, vos tenés una teoría, desde que llegaron las sociedades anónimas al fútbol chileno, que miden esto exclusivamente en términos de ganancia y pérdida, el fútbol chileno dejó de competir con los países de la región, a nivel de clubes, lógicamente. Señor Solabarrieta, ¿cómo le va? Buen viernes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Placer saludarlos, muchachos. Sí. Las sociedades anónimas llegaron a comienzos de este siglo a través de la primera gran quiebra de una corporación civil del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Una quiebra que ha tenido polémica hasta el día de hoy, porque hay quienes dicen que fue una quiebra un poco forzada, ¿no? Para que grandes empresarios tomen control del club más importante de Chile. En fin, más allá de la polémica de si Colo-Colo tenía que quebrar o no, el hecho es que a partir de ese instante, Blanco y Negro, que es la gerenciadora, toma control del Club Social y Deportivo Colo-Colo y comienza una nueva era en la historia del club. Ahora, digamos, para entender la figura, lo que hacen las gerenciadoras son firmar contratos con los clubes sociales y deportivos por arrendamientos, ¿no? En este caso, el de Colo-Colo es por 30 años. Quedan algo así como 10 todavía, pero hay muchísima polémica al respecto. Y lo último que quiero decir, para después dar un poquito de detalles y datos respecto de la competencia internacional, que es la tesis que yo mantengo, qué bueno que te acuerdes, Juanjo. Cuando Colo-Colo toma control del Club Social y Deportivo, queda viva la corporación. En el caso de la U, cuando entra Azul Azul, mata a la Corfuch, que era la corporación que gestionaba a la Universidad de Chile. De hecho, la universidad había dejado de ser parte de la vida profesional del club de fútbol y se la había entregado a esta corporación, a la famosa Corfuch. Bueno, la Corfuch en el nuevo contrato de arrendamiento desaparece y no está más. Hoy día, entonces, el único interlocutor válido que tiene la gerenciadora es la rectoría de la Universidad de Chile, pero ya no existe el club deportivo, con lo cual allí, por supuesto y por razones obvias, Azul Azul, la gerenciadora, hace exactamente lo que quiere. En el caso de Colo-Colo, empezaron a tener cierta rebeldía de parte de la corporación hace algunos años, hasta el punto de que hoy día tiene vida propia dentro de la gerenciadora, y en algunos casos, como en la última administración, incluso lograron ser presidentes de la gerenciadora los representantes del Club Social y Deportivo.
Bien, una ecuación que en Chile ha transformado un país que era competitivo a nivel internacional, a nivel de clubes, es verdad, no se le caían los títulos continentales a los clubes, pero sí por lo menos vos tenías chilenos compitiendo en las esferas más altas. Hoy da la sensación de que esa ecuación ha quedado ya definitivamente de lado. Señor Zafarian, ¿es la solución, no es la solución las sociedades anónimas? Usted, en la Argentina es donde se tiene un modelo, si se quiere, más conservador al respecto.
Bueno, primero buen día, un gran saludo para Fer, para vos, Juan, y para Sergio. Yo soy un defensor a ultranza de las sociedades civiles sin fines de lucro. Por supuesto, puedo explicar por qué, puedo dar mis argumentos, algunos que tienen que ver con lo deportivo, otros que no tienen que ver con lo deportivo. En la Argentina hubo un montón de intentos, voy a usar la palabra que trajo recién Fernando, que es el gerenciamiento. Una cosa es el gerenciamiento, otra cosa es que una empresa sea dueña de un club. Y voy a poner un ejemplo. La empresa Televisa es dueña del Club América. Es dueña directamente. No hay un gerenciamiento ahí. En la Argentina los gerenciamientos... Primero, no hay empresas que tengan clubes. Y después, en un momento determinado, hubo montones de clubes que intentaron con el gerenciamiento. Y todos los intentos fracasaron. ¿Por qué? Por un montón de motivos. Si vas a ponerme, o van a ponerme, el ejemplo de Racing, que siendo un club gerenciado terminó siendo campeón, está bien, consiguió desde lo deportivo algo que hacía 35 años no conseguía, pero en un momento determinado Racing otra vez entró en un mar donde deambulaba a partir de las situaciones económicas. Los gerenciamientos, los grupos empresarios, los que aportan un dinero para sacar un club adelante, grupos inversores, le quieran poner el nombre que le quieran poner, en la Argentina han tropezado. El fútbol argentino es bravo, es bravo. Y la mayoría de los dirigentes está aferrado a esto de las sociedades civiles sin fines de lucro. Es más, hay un lema en la Argentina que se ha instalado desde hace mucho tiempo que tiene que ver que los clubes son de los dirigentes, no, los clubes son de los socios. Eso se lo digo siempre a algunos amigos míos. Y ellos dicen que no van a permitir nunca que externos vengan a hacerse cargo de los clubes. Yo defiendo las sociedades civiles simplemente por lo que acabo de contar. Puedo dar un montón de ejemplos. Desde los tiempos de Mandiyú, en las que Cruz llevó a Maradona como entrenador, hasta los que se viven en el día de hoy, que andan a los manotazos de ahogados tratando de buscar dinero independiente. Tratando de buscar grupos inversores que pongan dinero, que después a la corta o a la larga se llevan una tajada. O porque se quedan con los jugadores, o porque tenés que cederle futbolistas de las divisiones menores, o porque en definitiva, como ha pasado muchas veces, se te quedan directamente con los clubes.
Ahí hay una línea difícil de marcar, ¿no? ¿Dónde es el límite? Porque yo a veces tengo la sensación que muchos dirigentes que no están capacitados, y la situación de los clubes argentinos lo demuestra, no están capacitados para administrar esta industria del fútbol, no le quieren abrir la puerta a las sociedades anónimas porque se les acaba justamente la posibilidad de estar en un lugar en donde probablemente,
seguro,
si fuera por competitividad, por competencia, por capacitación, no deberían estar. Pero llegan porque tienen estructura, aparato político, socios que los votan, y lógicamente eso genera tener un espacio ahí de poder. No digo que se queden con cosas que no son de ellos.
Y porque, Juan, y porque juega, por lo menos en la Argentina, juega mucho la política.
Muchísimo. De hecho, sin ir más lejos, Mauricio Macri, su primera gran conquista fue ser primero presidente de Boca para luego ir escalando,
bueno, pero en Chile,
la ciudad de Buenos Aires, y termina siendo presidente de la
Nación. En Chile también, porque ahí, ante lo que contaba recién Fernando, la famosa sociedad anónima, o no sé, gerenciamiento, como se le llame, de Colo-Colo, el que la presidía o estaba a cargo era Sebastián Piñera, que después terminó siendo presidente de Chile.
Señor Sergio Gorsi, ¿qué es lo que nos pasa en Sudamérica que no podemos tomar con tanta naturalidad? Lo que para los europeos es una cuestión normal, que las empresas manejen los clubes, los hinchas no se quejan. ¿Qué tenemos en nuestra idiosincrasia que le cierra la puerta o no terminamos de abrirnos al mundo mercantil en cuanto al fútbol, a nuestros clubes que tanto queremos?
Bueno, y primero que nada, no estoy tan seguro si en Europa se quejan o no, porque es muy amplio, ¿no?, el término. Es decir, nosotros vemos desde lejos lo que vemos. Yo creo que en Europa ya se está en otro capítulo, que es los clubes Estado, ¿no?, y los jeques o los multimillonarios o petroleros o empresarios de otros países que se hacen dueños de clubes y bueno, y generan toda esta inflación y esta concentración de los mejores futbolistas en 10, 12 clubes que son los únicos que tienen chance de ganar los torneos internacionales. En Sudamérica el problema es muy virioso. En Sudamérica el tema es que se entremezclan dirigentes que no eran transparentes en lo que hacían, un mundo que ya no alcanza con un dirigente que tenga dinero por sí mismo y meta la mano en el bolsillo y aporte y después diga, bueno, algún día la recupero, y si no la recupero no importa, porque ya las cifras son imposibles de sostener. En Sudamérica no hay un Florentino Pérez, que tampoco creo que ponga dinero, pero es hincha de Real Madrid y va a tratar de... tiene espalda, ¿no? Para armar lo que arma. Después, jeques, chinos, rusos, cualquier cosa que no es naturalmente hincha ni siquiera del equipo al que tienen. ¿Qué se vivió en Argentina? Clubes fundidos, clubes que se iban a la B. Eso tampoco los hinchas lo toleraban. Es todo un tema. En Uruguay, algunos clubes apuestan a la Sociedad Anónima, otros no. Por supuesto, Peñarol y Nacional no. Por supuesto, Peñarol y Nacional ya ven lo que pasa en la Copa Libertadores de América. Hablamos de Chile. Peñarol y Nacional no tienen chance alguna de ganar todo lo que... De hacer algo parecido a lo que han hecho a lo largo de los primeros 30 años de la Libertadores, en estos segundos 30 años. Ahora bien, en la interna del Uruguay, ustedes ni se enteran porque son equipos menores. Cuando ustedes en los informativos en los que trabajan dice salió campeón Rentistas, en Uruguay el reglamento es apertura y clausura absolutamente separados, no valen un campeonato. Lo que vale es la final del campeonato uruguayo. Por lo tanto, ganar en la apertura o clausura es casi nada, casi nada. Sin embargo, lo anuncian como que hubo un campeón. Lo que no saben que en Uruguay, cuando un equipo chico como Rentistas, como Plaza Colonia, o cualquiera que esté gerenciado o que tenga una sociedad anónima atrás, logra esos mini títulos que no le sirven, que no quedan, que no es una estrella más para el club, de un campeonato al otro, de la apertura al clausura, se le va hasta la telefonista. ¿Me siguen el razonamiento? Y no tienen un núcleo de hinchas, como puede haber en Argentina o en Colo-Colo, un grupo grande de hinchas que armen un lío. Tienen 200 o 300 hinchas que nunca se soñaron que iban a ganar algo y dicen, ahora vendan hasta los arcos. No sé si me explico.
Y que en otro tiempo, Sergio, eran prestatarios de decir, mirá, te tomo un futbolista a cargo de un dinero mensual. Es más, las triangulaciones...
Es otro negocio.
No, pero por eso puede ser el tema para otro podcast. Las triangulaciones desde la Argentina, por lo menos desde la Argentina,
se daban
vía Uruguay porque ahí ponían un dinero mensual para tener la ficha del futbolista a cambio de nada.
Favorecidos por un sistema, digamos, de poco control que había en Uruguay, ahora hay un poco más. Pero eso, claro, pero yo lo que voy es esto, ¿entienden? ¿Quién protesta? ¿Cómo hacemos? River, Boca. ¿Aceptarían que en la mitad del campeonato se le vaya al plantel completo?
Y es complicado, sí. Ahora, Fer, a mí me interesa mucho partir de lo que vos marcaste muchas veces. Las empresas lo miran exclusivamente desde los números, los hinchas, ahí no hay coincidencia, porque los hinchas lo miran desde la pasión. Entonces, cuando vos tenés un comando que toma decisiones desde lo económico y los hinchas por clasificarse a la Copa Libertadores la quieren ganar, pero para el comando no es negocio, el comando no va a estar a la altura de las expectativas de la gente. Entonces ahí es donde empiezan a generarse esa dicotomía, ¿no? Esa disparidad de criterios que hace que, me parece, en Chile, hoy por hoy el modelo no goza de demasiada simpatía, ¿no?, entre los clubes que están privatizados.
No, absolutamente. Algunas cosas como para contextualizar. Cuando sale la ley de sociedades anónimas deportivas, se obliga a aquellas sociedades anónimas abiertas a ser controladas públicamente por la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿no? Pero en esa posición solo están Colo-Colo, la Universidad de Chile y ahora va a entrar la Universidad Católica. El resto de los equipos, todos sociedades anónimas deportivas, salvo alguna excepción, no están obligados a presentar los balances a la superintendencia de manera pública, lo hacen de manera voluntaria. y algunos como Palestino, es un club que efectivamente presenta estos balances y se ve saneado habitualmente. El resto no. Ahora, ¿hay vicios del sistema? Un montón, porque a propósito de los clubes chicos, hay hinchas que yo supongo están contentos, por ejemplo, en Unión La Calera. Unión La Calera era un equipo que deambulaba generalmente en la segunda división, incluso alguna vez en la tercera categoría del fútbol chileno, y que hoy día asiste a Copa Libertadores. ¿Por qué? Por un vicio del sistema, pero un vicio que entrega satisfacción a los hinchas y allí no parece haber muchos reclamos. ¿Cuál? El hecho de que se hicieron del control del club representantes de jugadores. En el caso de Calera, Griezmann. Y claro, potenció el club. Hubo un momento en que Unión La Calera tenía la ficha de jugadores de gran trayectoria en Argentina, que en realidad eran parte del corral de Unión La Calera, pero nunca ni siquiera se asomaron por la ciudad. Bueno, eso le ha permitido a Calera tener muy buenos jugadores y competir, salir subcampeón del fútbol chileno, llegar a Copa Libertadores, y allí ese vicio del sistema, porque es un club controlado por representantes de jugadores que pagaron lo suficiente como para tomar el club, hace de que ahora el club sea competitivo. Pero en el caso de los equipos grandes, yo, mira, dame 20 segundos. Colo-Colo controlado desde blanco y negro desde el 2005 en Copa Libertadores. Fase previa eliminado por Quilmes. 2006, fase previa eliminado por Guadalajara. 2007, octavo de final. 2008, eliminado fase de grupo. 2009, eliminado fase de grupo. 2010, 2011, lo mismo. 2012, 2013, 2014, no clasificó. 2015, eliminado fase de grupo. 2016, lo mismo. 2017, eliminado en fase previa por Botafogo. 2018, la única gran excepción, porque allí, estoy hablando en Copa Libertadores, allí llega a cuartos de final de manera casi milagrosa el equipo de Héctor Tapia. El 2019 no clasificó, el 2020 eliminado en fase de grupos, el 2021 no clasificó, fue el año en que casi desciende Colo-Colo, y el 2022 eliminado en fase de grupos.
¿Rendimiento? Ahora, no hay una masa societaria, una masa de hinchas. Colo-Colo es probablemente la mitad del país o un gran porcentaje del país es hincha de Colo-Colo. ¿No ejercen presión los hinchas? ¿No expresan su descontento? Porque ¿a qué obedece esta falta de resultados? A la falta de
presión. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Perdón que me meta. Pero yo estoy mirando, a mí me gusta mirar, y ustedes saben que yo ya he insistido, gracias a que existen hoy estas páginas web que te arman cuánto vale cada plantel, te la hace relativamente fácil y ya no es que estamos con la guitarra payando. El plantel de Colo-Colo vale 18, 19 millones de dólares. Es más o menos lo que vale Peñarol, lo que vale Nacional. Están en el lugar que tienen que estar. No pueden pasar la primera fase, muchachos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hago para poner un plantel de 80, 90, 100 millones para ver qué pasa? No salís campeón seguro, pero por lo menos vas a tener alguna chance. ¿Lo hago por una sociedad anónima? ¿Lo hago con el poder de los socios que estás planteando vos? ¿Colo-Colo tiene espalda como para que haya gente que lo arme de esa manera? ¿Tiene dirigentes honestos que si entra mucho dinero lo va a jugar a favor de eso? ¿Pero con planteles de menos de 20 millones? No pasa en la primera fase nunca más.
Está bien, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero en Chile la preocupación, mi preocupación, no es que ya no podamos competir con Brasil y Argentina, porque en realidad, salvo excepciones, Chile siempre perdía a nivel de clubes con equipos argentinos o brasileños. El problema del fútbol chileno hoy es que no pasa la primera fase de grupos. O sea, hoy se pierde con Paraguay, con Ecuador, con el que se ponga en fila, los equipos chilenos pierden. Entonces, cuando hay algunos que defienden a la sociedad nacional y dicen, no, hoy día son clubes saneados, clubes ordenados, y bueno, eso lo puedo hacer yo. Hoy día se pagan los sueldos a cada 30 días. Bueno, eso también lo puedo hacer yo. O sea, llegar a un club para administrar lo que entra y lo que sale, lo hago yo y lo hace cualquiera. El tema es que a partir de las sociedades anónimas se pensaba que iba a haber inversión, que iba a haber gestión, y en realidad lo que han hecho es administrar básicamente la plata del canal del fútbol, que hoy día está pasado a una empresa que es TNT, o sea, que es una buena cantidad de dinero además que les entra mensual. Toman eso, y eso es lo que administran, no invierten, no gestionan.
Claro, lo que no hace la sociedad anónima es lo que hacen los jeques, que van y contratan a las estrellas del mundo, los ponen y bueno, muchachos, ganen la Champions. A veces sí, a veces no, pero sí, traten de ganarla por lo menos.
Ahora, ¿por qué en Brasil sí, muchachos? ¿Por qué en Brasil sí y por qué en Chile
yo te voy
no?
A decir, pero yo te voy a decir por qué, Juan. Brasil es la sexta
economía. Tiene una economía de club europeo, Flamengo tiene una economía de club europeo.
Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Justamente vos pusiste la palabra justa. Economía. Brasil es la sexta economía del mundo. Y tiene una situación que es diferente a la que se vive en el resto de los países. Mientras vos vas a cualquier país y firmás un contrato en moneda extranjera, cuando digo moneda extranjera, es dólar. Brasil también te lo firma en dólar, pero te lo pagan reales. O sea, vos en Brasil firmás un contrato, no sé, vamos a poner, por $1,000,000 anuales, dividido en 12 cuotas porque son 12 meses. Cuando vence la primera cuota, si el dólar está a 4 reales, te lo liquidan a 4 reales. Si el dólar está a 5 reales, te lo liquidan a 5. Si el dólar vale 3, lo tenés que cobrar a 3.
O sea, vos cobrás... Vos... la mitad.
No, está bien. No, pero pará. No, pero pará. Es diferente, Juan. Es diferente. Es diferente porque acá, en la Argentina, la situación es maquiavélica. Porque depende al valor que vos le pongas al dólar en el contrato o por la situación económica que vive el país. En Brasil hubo jugadores que ganaron mucho más de lo que habían firmado traspasando la situación del real al dólar, porque el real se le disparaba todos los meses. O estaban equilibrados. Después, hay otra cosa. El campeonato brasileño, te guste o no te guste, lo mires o no lo mires, es atractivo. Porque juegan 20, el primero sale campeón, los últimos 4 se van al descenso, te llame Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Inter. En este último tiempo, los grandes equipos brasileños han jugado en segunda. Y si hoy vos mirás la segunda división de Brasil, te encontrás con equipos como, por ejemplo, Cruzeiro o Vasco da Gama, que no pueden volver. Es más atractivo el Brasileirão B que el Brasileirão de primera en el día de hoy. ¿Entendés? Y después hay otra cosa. Los jugadores brasileños tienen algo que no tienen muchos jugadores en Latinoamérica, que es el hecho de querer volver. Los futbolistas en el resto de los países, por lo menos en la Argentina, vuelven cuando se les acabó el jugo en Europa o en otro lado. Son pocos los que vuelven para decir, Maxi Rodríguez, vuelvo por la gloria, Verón, vuelvo por la gloria, Heinze, vuelvo por la gloria. Los otros, no, vuelven o porque están para jugar el último año o para retirarse en el club de sus amores. En Brasil no, en Brasil vuelven porque hay plata.
Claro, vuelven porque hay plata.
Vuelven
porque le pagan contratos europeos en la playa de Río de Janeiro. ¿Qué más quieren?
No, pero está bien. Pero Juan, porque te acabo de decir, es la sexta economía del mundo, Brasil. Sí, bueno.
Entonces, esto me está diciendo que si lo vamos a medir en términos exclusivamente económicos, dejémosle la sociedad anónima a los brasileños y el resto mantengámonos como podamos. Pero eso sí, olvidémonos de competir, ¿no? O sea,
bueno, competir hoy es complicado. Y en la Argentina...
Sí, lo que creo que lo que debe estar mal a nivel global, que es algo insolucionable desde mi punto de vista, es que compitamos todos en un mismo formato con distintos sistemas. O sea, que compita en un mismo torneo una sociedad anónima contra un club de hinchas, contra otro, ¿me entiendes lo que quiero decir? Contra un club Estado.
¿Qué solución habría?
Y no sé, yo no la veo. Me parece que hay que ser más claro con los reglamentos.
Sí. Es imposible eso de equiparar, porque en definitiva todos los equipos estén bajo un régimen u otro, dependen o están nucleados en la Conmebol. Y después otra cosa.
Pero no conozco el sistema, perdóname, pero no conozco a fondo, pero me da la sensación que los Yankees, el tema del básquetbol, para que sea atractivo, le ponen un fair play que ni FIFA, ni Conmebol, ni ninguna federación se anima a hacer.
Ahí hay otra cosa. La federación, no importa si es la de fútbol, la de la NBA o la que fuere, es la que regentea primero. Hay topes salariales, cosa que en el fútbol no hay.
Por eso. ¿Cómo se llama eso que eligen los jugadores? El que salió último elige el primero y todo
claro,
eso.
Eso se llama draft.
Y bueno.
Pero
imagínate que en fútbol.
Mirá el lío que hay en la Fórmula 1 porque quieren poner topes salariales y salieron los pilotos a la yugular. Hoy no sería posible, por ejemplo, en la Argentina, no sé en Chile y en el resto de América, no sería posible que venga, como vino a Uruguay, el grupo City y compre el Torque. O sea, a cargo, lo gerencie. En la Argentina sería imposible. Imposible. Es más, ¿entendés? Miran a regañadientes que le pongan el nombre de una marca al estadio, cosa que yo veo bien, porque eso es sponsorización, es marketing. Vos imaginate si en lugar de llamarte Club Atlético tal, te vas a llamar City no sé cuánto.
Sí, bueno, pero en Uruguay existe y Montevideo City Torque de a poquito, sin hincha,
prácticamente
no tiene. Sí, se va a comer a Peñarol Nacional, porque Peñarol Nacional no va a permitir vender el nombre de no sé qué. Bueno,
sí. Pero también pero por eso lo que yo digo es que la sociedad futbolera argentina, ya no la del hincha, el hincha no quiere saber nada, por supuesto. De hecho, se manifiesta en contra hasta de que le cambien el nombre al estadio. Imagínate si le cambian el nombre al club. Los dirigentes están tan atados a la teta de la vaca que no quieren ceder un centímetro.
Bien, yo les hago una pregunta. Les hago una pregunta ya para ir cerrando porque se nos fue el tiempo. Para que cada uno tire su última postura. Sociedades anónimas sí, sociedades anónimas no. Me parece que hay una diferencia entre la expectativa del hincha y lo que la empresa, dependiendo del mercado, lo que hablábamos, Brasil tiene un mercado más grande, Uruguay más chico, Argentina más chico, Chile más chico. Si no invierten, no podés competir en Copa Libertadores, que es el gran objetivo contra estos verdaderos gigantes. Yo lo que voy a decir exclusivamente es, somos muy conservadores en Sudamérica, particularmente en Argentina, pero con esa mentalidad a veces arcaica, me parece que podemos correr el riesgo de quedarnos afuera de la vanguardia del fútbol mundial, porque hoy el fútbol va para otro lado y porque hoy las empresas están dispuestas a invertir en el fútbol en tanto y en cuanto vos te abras y le des la posibilidad de que te transformen a esto en un negocio. Es cierto, algunos dirán, los más conservadores, es vender la pasión. Yo no vendo mi pasión, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo vas a hacer para mantenerte en un nivel competitivo si le cerrás la puerta a lo que hoy está mostrando el mundo del fútbol? Señor Solabarrieta, sus conclusiones, lo último que quiera decir.
Sí, bueno, corto. Acá llegó inversión extranjera, llegó a Everton a través del grupo Pachuca. Ha pasado poco y nada. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué estos grandes inversores llegan a Europa y en el fútbol sudamericano están ausentes? ¿No hay negocio en el fútbol sudamericano? ¿De verdad Colo-Colo puede no ser un producto rentable dentro de Chile? ¿No lo serían los grandes equipos argentinos en Argentina o en el propio Uruguay? ¿Por qué entonces no los vienen a buscar? ¿Será un tema de atractivo económico o será que realmente los inversores extranjeros no quieren invertir en el fútbol sudamericano por otro tipo de cosas, irregularidades, falta de transparencia, falta de honestidad, cosas que todavía, no cerremos los ojos, todavía en el fútbol sudamericano ocurren? Y sí, los hinchas están en pie de guerra con las sociedades anónimas aquí hace mucho tiempo, en la U, en Colo-Colo, no tanto en Católica, y salvo las campañas de Sudamericana, de Borghi y de Sampaoli en la U, Sudamericana, no Libertadores, la verdad que los equipos chilenos, desde la llegada de las sociedades anónimas, han dejado de competir internacionalmente. Y claro, uno sitúa esto justamente en el momento de la llegada de las sociedades anónimas. O sea, no es casualidad. Yo creo que las sociedades anónimas en Chile no llegaron a dar ninguna solución y más bien entorpecieron el desarrollo del fútbol sudamericano justo, o chileno, justo cuando había que dar el gran salto, ¿no?, a los grandes presupuestos. Chile en ese momento se quedó, y me parece a mí que para siempre, en un segundo o tercer lugar dentro de Sudamérica.
Señor Zafarian, lo suyo.
Bueno, un poco lo que marqué en el arranque, ¿no? Las sociedades anónimas en Argentina están mal vistas, no tienen el lugar que tienen en Europa, no las aceptan, no las quieren. Algunos clubes, como por ejemplo Talleres, las tiene, pero de manera encubierta, porque tiene un presidente que oficia de, por tener referencias con el fútbol mexicano, como ocurrió en Boca, que cuando asumió Macri puso como norma que cada uno tenía que respaldar con su patrimonio lo que pasaba en esos años de gobierno. En el resto de los clubes, o en la mayoría de los clubes, sería imposible. Inviable, te diría.
Señor Gorsi, lo suyo.
Yo creo que todo el desfasaje comenzó un poquito antes que las sociedades anónimas, y no achaco ninguna intencionalidad malvada, pero cuando nacen los sponsors en las camisetas, que es creo que en los años 80, y luego la televisión cable, insisto, es una ley de mercado, eso hizo que los ricos sean más ricos, o sea, los que tienen más hinchas, más población, países más grandes, pues tengan mayores posibilidades que los más pequeños. Eso a Uruguay le afectó negativamente porque, ya lo he contado, el mismo sponsor estaba en Peñarol, en Boca y Palmeiras. Cuando hacía los cheques definía quién iba a tener los mejores jugadores para la próxima Libertadores, y Boca, Peñarol o Palmeiras, el mismo sponsor. Claro. Lo mismo con las empresas de cable. Es decir, ¿cuánto pueden las grandes empresas invertir en la cantidad de abonados que tiene Uruguay, que serán 600.000, contra los millones de los países que nos rodean? A eso sumémosle que para los grandes inversores del mundo es mucho más atractivo países grandes como Brasil, Colombia, Argentina o México. Así que para Uruguay yo la veo difícil. Me conformo con tener a Valverde y a Darwin Núñez para el próximo Mundial.
Muy bien, que aparezcan algunos estandartes, algunos abanderados para seguir mostrando entonces la excelencia futbolística de un país. Lamentablemente me voy con una sensación bastante pesimista. Si depende exclusivamente del mercado, los grandes se irán imponiendo. Alguna vez el señor Gorsi dijo, el que tiene un presupuesto de 100 millones, lógicamente le va a ganar al que tenga un presupuesto de 10 millones. Y bueno, hacia ahí iremos, salvo que empecemos a gestionar de una manera más transparente. En muchos casos, los que no defienden el modelo actual que impera en la mayoría de los clubes en Sudamérica, que es el de los socios, el de los dirigentes a la vieja usanza, no digo que no pueda subsistir, pero hay que gestionar de una manera más transparente, como para de esa manera abrir las puertas a un fútbol que creo yo, los que hoy lo manejan muchas veces nos hacen creer que no es negocio. No te metas acá que no es negocio, y lo terminan manejando siempre los mismos. Seguramente una reflexión para tener en cuenta. Señores, ha sido un placer. Cerramos la semana de esta manera aquí en Footbox Sudamérica. Buen fin de semana, Gorsi. Buen fin de semana, Zafarian. Buen fin de semana, Solabarrieta. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.